En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos de la tarde, 12:35 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Desde esta mañana, el Papa Francisco viaja a dos nuevos países, Georgia y Azerbaiyán. Un viaje que debe ser entendido como una segunda parte de la visita al Cáucaso, ya que el pontífice estuvo en Armenia el pasado mes de junio. Continúa así su misión de apoyo a la minoría católica y fomento del diálogo ecuménico e interreligioso, en concreto con los ortodoxos y musulmanes, que son mayoría en estos países. El viaje durará hasta pasado mañana domingo unas 50 horas, en el que uno de los momentos más significativos será sus reuniones con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Ilía II, y con el líder de los musulmanes del Cáucaso, el jefe Hadji Al-Yakur. Durante este viaje, el Papa pronunciará 6 discursos, 2 homilías y 2 breves saludos. En Georgia, los católicos representan menos del 1%, mientras la mayoría ortodoxa georgiana representa más del 80%. Una iglesia, la ortodoxa georgiana, que siempre se ha mostrado poco proclive al acercamiento a la iglesia católica, hasta el punto de no permitir rezar juntos en público. A pesar de ello, una delegación de la iglesia ortodoxa estará presente en la celebración de la Eucaristía que celebrará el Papa Francisco, aunque no estará presente el patriarca. El Papa aprovechará la visita para encontrarse con la comunidad caldea, una de las iglesias orientales que integran la Iglesia Católica, donde rezará por la paz en Siria. A esta oración, en la Iglesia Caldea de San Simón de Tiflis, asistirán 13 obispos caldeos provenientes de Irak y Siria. En Azerbaiyán, donde el 95% es musulmán, celebrará la misa con la pequeña comunidad católica representada en el centro de Salesianos. Este país es un ejemplo del espíritu de cooperación interreligiosa, donde las dos religiones conviven en paz y libertad. Allí el Papa Francisco, antes de volver a Roma, se reunirá con el jeque de los musulmanes del Cáucaso en la mezquita Heydar Aliyev y mantendrá un encuentro interreligioso con las comunidades religiosas de aquel país.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, pues como sabes, todos los años Cáritas presenta su memoria, en concreto este año, la del 2015, claro, donde hace un resumen de todo el trabajo de un año, el año pasado, el vencido. Así sabemos que, como viene siendo habitual, y aún a pesar de la crisis, han crecido las cifras una vez más, llegando nada menos que a un 7,5% en lo que se refiere a la recaudación y acercándose a los 328 millones de euros y acercándose también a los 85.000, bueno, son 84.000, pero por decir cifras redondas, los voluntarios que trabajan en Cáritas, que ya es una cifra considerable. Así que para hablar de esta memoria, con nosotros está Natalia Peiro, que es la directora de Comunicación e Incidencia de Cáritas Española. Buenas tardes, Natalia.
Hola, muy buenas tardes, María Eugenia.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
¿Contenta, supongo?
Sí, bueno, contenta por la memoria y contenta de estar con vosotros también.
Bueno, lo de estar con nosotros es lo de menos, pero lo de la memoria sí es importante, porque ahora que la transparencia se esgrime como un requisito imprescindible de credibilidad, pues Cáritas vuelve a presentar su memoria, que es un prodigio de transparencia desde hace años. Es decir que ustedes, lo de la transparencia casi como que les viene per se, ¿no?
Claro, o sea, para nosotros es una obligación, no solo pues legal, formal e institucional, sino también una obligación pues a las personas que confían en Cáritas, dando sus aportaciones, colaborando con nosotros, también obligada para los voluntarios, para todas las personas, voluntarios y trabajadores de Cáritas que dedican su vida a este trabajo, y que ver todo junto, ese esfuerzo, y todo unido en cifras y en rostros, lo que ha supuesto, es importante para ellos y, por supuesto, para las personas que confían su vida a Cáritas y que acuden a las parroquias y a nuestros programas para que les acompañemos.
Ajá. Hay dos rasgos que caracterizan memoria tras memoria el trabajo de Cáritas, que son la transparencia, a la que ya hemos hecho alusión, y la austeridad. Es la austeridad la que permite llegar, como en esta ocasión, a casi 4 millones de personas atendidas por ustedes.
Bueno, la austeridad yo creo que es una obligación. O sea, el Papa Francisco decía que era una iglesia pobre para los pobres. Nosotros contamos, pues gracias a Dios, con muchísimo apoyo de las iglesias, de las parroquias, de los voluntarios, que eso nos permite pues llegar a más personas sin gastar tanto. Pero tenemos una responsabilidad con los fondos que recibimos para poder hacer el máximo con todo ello y tener una gestión austera, pero sin quitar ni una gota de la calidad y de la profesionalidad que requiere la atención a las personas. Tampoco podemos hacer las cosas mal, al revés, tenemos que hacerlo profesionalmente.
Bueno, esa es otra característica de Cáritas, como todo el mundo sabe. Yo creo que precisamente el prestigio y la credibilidad es lo que van dando, consolidando el trabajo de la organización de la Iglesia Católica para la ayuda social en España. ¿Qué programas se han distinguido en cuanto a las mayores partidas o las que han requerido mayor esfuerzo económico y supongo que también humano en este periodo de 2015?
Sí, pues mira, yo voy a destacar 3 programas por su intensidad y otro por su, bueno, pues de característica a lo mejor singular. El primero de ellos, el programa más grande y que llama mucho la atención, es el de acogida y asistencia. Es esa primera acogida que reciben las personas, esa primera asistencia que reciben las personas, pues en las parroquias cuando acuden a nosotros. El siguiente programa, y que ha crecido muchísimo, llegando a los 40 millones, es el programa de empleo, que creo que, bueno, cabe destacar ese programa de empleo y que llamamos economía solidaria, porque consiste en las personas que vienen a Cáritas pues con dificultades para encontrar empleo. Ya sabemos que lo difícil que es para todos en la situación actual, en los niveles de desempleo, pero para algunas personas que es aún más difícil, mucho más difícil. Entonces, esas personas se les acompaña en un itinerario de formación, de búsqueda de empleo, de reciclaje, o también, y por eso se llama economía solidaria, pues de emprendimiento, de impulsar iniciativas de comercio justo, de cooperativas que puedan ayudar a esas personas a tener una actividad que les permita vivir. El tercero de los programas que destacaría, porque no tiene una cantidad muy grande, pero sí que tiene un significado, y es el programa de inmigrantes, que es pequeño. ¿Por qué? Porque las personas inmigrantes reciben atención de Cáritas en todos aquellos programas. Y en el programa de acogida, por ejemplo, el 50% son personas inmigrantes y el otro 50% personas de España. Y el cuarto, que también quería señalar, por su importancia y también porque, perdóname que te corrija, que has dicho la institución de la acción de la Iglesia para la acción social en España, es el programa de cooperación. Claro. Eso es. El programa de cooperación internacional ha alcanzado más de 27 millones de euros en su inversión, y este año, bueno, yo creo que podríamos destacar 2 cosas. Una, la emergencia en Nepal, pero también en 2015, desde septiembre, tuvimos muchísima intensidad en el apoyo a las Cáritas que recorren el mapa de nuestro mundo, desde Siria hasta Europa. La crisis de refugiados y migrantes, que empezó en el verano del 2015 de manera mucho más fuerte, ha hecho que nosotros, que llevamos ya 5 años apoyando el trabajo de Cáritas Siria, ese enorme esfuerzo que están haciendo para sobrevivir a tan lamentable guerra, ha tenido que multiplicarse en países de la zona de los Balcanes y de la frontera este de Europa donde han ido llegando todas esas personas que queremos proteger en su camino y en su movilidad.
Ajá. Bueno, pues lamentablemente tenemos que despedirnos. Había dicho lo de la cooperación internacional por no olvidarme de que hay otra organización de la Iglesia Católica que específicamente se dedica a la cooperación internacional. Lo que sí que hay, exacto, lo que sí que hay son cifras para la esperanza, pero de eso podremos hablar en otra ocasión, ¿no, Natalia?
Sí, cuando queráis. Nosotros siempre estamos abiertos a hablar con vosotros y encantados, y desde luego la esperanza es lo que hay que transmitir siempre.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Natalia.
Muchas
y enhorabuena gracias por estas cifras.
A ti, muchas gracias.
Que es hablando del trabajo bien hecho, obviamente.
Claro. Pues gracias a Natalia Peiró y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado a Juan Carlos Torre, que es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Pontificia de Comillas, consultor de la Congregación para la Educación Católica para estos próximos 5 años. El nombramiento hace referencia a su experiencia nacional e internacional y a su interés por la educación, que ha desarrollado como docente e investigador en la universidad y como miembro de distintos organismos internacionales. El año pasado, en la celebración del 50 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis Momentum, organizado en Roma por la Congregación para la Educación Católica, impartió una conferencia sobre la formación de formadores ante más de 2.000 participantes de las universidades y escuelas católicas de todo el mundo. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ve que aquella conferencia que diste el año pasado en Roma causó buena impresión a las autoridades de la Congregación para la Educación Católica y por eso te han hecho este nombramiento.
Bueno, supongo, no sé las razones profundas por las que me ha llegado el nombramiento, pero supongo que aquella intervención tuvo algo que ver. En realidad, yo había ya tenido algún contacto y de colaboración con la Congregación previamente a través de la Federación Internacional de Universidades Católicas, porque tenemos mucha relación, la Federación pertenece a la Congregación también.
Claro. Bueno, te habrá hecho ilusión, supongo yo.
Sí, es una ilusión muy responsable.
Al ser un nombramiento internacional, además directamente de la Santa Sede, pues hombre, siempre hace ilusión eso.
Sí, sobre todo porque era inesperado y no estaba al corriente. Y el nombramiento es anecdótico, pero llega en latín y impresiona un poquito. Sí.
Bueno, digamos que Juan Carlos no es sacerdote, sino que es laico y padre de familia, ¿no?
Efectivamente.
Y contigo también se ha nombrado a otro español,
sí,
que es al padre general de los Escolapios, padre Pedro, no me acuerdo del... Pedro Aguado. El nombramiento ha sido más o menos simultáneo,
sí,
¿no?
Simultáneo, sí. El conjunto de consultores varía en función de los tiempos. En este momento estamos en torno a una treintena de personas. Directamente como consultores.
De todo el mundo.
De todo el mundo, sí.
¿Esto significa que estás a disposición para consultas en relación con el ámbito educativo? Naturalmente, sea universitario, que es, digamos, lo tuyo más propio, o sea incluso preuniversitario, en relación con posibles documentos o actividades que desarrolle la propia congregación, ¿no?
Efectivamente, la congregación tiene, digamos que pone en práctica, lleva a cabo aquellas directrices que la Santa Sede, en concreto el Papa Francisco, dispone en el ámbito de la educación, pero en dos áreas. Acoge a casi 2.000 universidades en todo el mundo y a más de 200.000 escuelas de carácter preuniversitario también en todo el mundo. Eso hace casi unos 60, 70 millones de estudiantes que están en los centros educativos católicos preuniversitarios o universitarios. Entonces, digamos que la función de consultor puede tener que ver con ambos dominios.
Claro,
digamos que aparte de profesor universitario, previamente también he sido profesor en el ámbito de la primaria, es decir, pero fundamentalmente universitario.
Pero 60 millones son muchos, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que la incidencia que pueda tener o bien un documento o cualquier encuentro, cualquier cosa organizada por la congregación, tiene una resonancia importante.
Es muy importante, sí. Sea en el ámbito de la asesoría para organizar actividades que tengan que ver con la educación en todo el mundo, o sea, digamos, para configurar el concepto o los conceptos que deberían ser privilegiados en la educación católica en el próximo futuro.
¿Y esto significa que tendréis algún tipo de reuniones periódicas en Roma?
Es posible, cabe, digamos, la presencia, la visita presencial a la congregación, y también cabe la consulta sobre temas o la elaboración de documentos entre muy diversas personas, digamos, sin presencialidad.
Hasta ahora ha sido jefe de estudios de la facultad o de los grados de educación y también has formado parte del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas, que, como decíamos, atiende a casi 60 millones de estudiantes de todo el mundo. Ahora ya has dejado de ser jefe de estudios, ahora sí. Eres, digamos, un profesor de base.
Exactamente.
¿Tu especialidad o las asignaturas que tú impartes?
Ahora mismo doy clase en primero de magisterio de infantil y primaria en una materia que se llama Procesos Psicoeducativos Básicos, que tiene como objetivo fundamental descubrir, desvelar, dar a comprender las claves del crecimiento humano. Digamos que es una asignatura básica que tiene mucho que ver con la psicología de la educación y la psicología del aprendizaje.
Ya, ya, ya. ¿Y cómo están las facultades de educación o las escuelas en España? ¿Tenéis, hablo de las católicas o de las privadas incluso, tenéis alumnos suficientes? ¿Hay cierta crisis también en cuanto al alumnado?
No, precisamente las carreras de magisterio, que decíamos clásicamente, o educación infantil y primaria, siguen teniendo afluencia de estudiantes. En las escuelas universitarias vinculadas a la Iglesia Católica, sean a través de los obispados o a través de las universidades privadas, tenemos un número de alumnos que se mantiene. Lo que sucede es que la oferta educativa se ha ampliado también por otras universidades y digamos que hay más o menos los mismos alumnos para repartir entre más universidades. No obstante, yo creo que las escuelas universitarias vinculadas a la Iglesia marcan una diferencia notable, fundamentalmente por el proyecto que hay detrás y por la relación personal que se mantiene con los alumnos.
Eso es muy importante. Bueno, hablemos un poco de la educación en general. ¿Tú crees que con todo lo que se está hablando y lo que se está diciendo durante años y años del pacto educativo, ¿crees que llegará un momento en que se realice, se concrete ese pacto educativo?
Me gustaría ser optimista y tener una gran esperanza. Hace 3 años participamos en la Universidad Autónoma en un encuentro con diversas universidades en las que participó el entonces rector Gabilondo, y el tema era el pacto educativo. Allí se vio que era necesario, que era imprescindible, pero al mismo tiempo muy difícil. Por la condición humana y por la propia condición humana de, digamos, ponerse en el lugar del otro, ser capaz de transigir, etcétera, pero también por los criterios políticos subyacentes en los diversos partidos.
Gabilondo, después de ser rector de la Autónoma, fue ministro de Educación y lo intentó.
Lo intentó también, pero no lo consiguió.
Tampoco. Sí. Y llevamos años y años y años y no hay manera de llegar a ese pacto.
Es complicado. Ahora también tenemos noticia que el actual ministro está haciendo algunas gestiones con los diversos grupos políticos de las comunidades autónomas, pero justamente también por la, digamos, la segregación o el federalismo educativo español, pues también ahora es más complicado, digamos, llegar a un pacto global.
Siempre se ha dicho que el mundo de la educación es el más ideologizado que hay en la sociedad.
Sin duda, porque obedece...
Y por eso más radical también.
Claro, obedece a un proyecto de fondo. ¿Qué hombre, qué mujer queremos para el futuro? y es una inversión a largo plazo en la que muchas personas están interesados.
Ya. Y los planes de magisterio en una facultad como la tuya, ¿están ya completamente adaptados al famoso plan de Bolonia o no?
Sí, claro, por obligación.
Por obligación.
Digamos que necesitamos la aprobación por obligación y por devoción. Pero digamos que no se puede enseñar una carrera universitaria hoy en día sin la aprobación del Ministerio, en concreto de su agencia ANECA. Están adaptados. Nosotros tratamos de combinar, dar respuesta a las necesidades que intuimos en el futuro y preservar los elementos esenciales de un proyecto educativo dentro de la educación católica. Entonces, este no es un fácil equilibrio. Los estudiantes que estudian ahora con nosotros serán maestros durante 35 o 40 años, se jubilarán muy allá,
sí, claro,
y tendrán que dar respuesta a cosas que no sabemos. Entonces, digamos, no podemos prescindir de las demandas actuales, pero no podemos olvidar la esencia de un proyecto educativo católico.
Sí, por supuesto la esencia es esa, pero también fuera ya de la esencia, más en lo práctico de cada día, y yo creo que eso sí que os habréis adaptado, es a todas las nuevas tecnologías.
Sí.
Que eso ya no son el futuro, ya es el presente.
Sí, digamos que en nuestro caso, en comillas, tenemos cuatro grandes énfasis: la internacionalización, las nuevas tecnologías, las prácticas docentes durante cuatro años, y también la cuestión de la adaptación a las competencias necesarias para ser docente.
Pues bueno, lo principal de nuestra conversación hoy era ese nombramiento del Papa Francisco como consultor de la Congregación para la Educación Católica. Te damos la enhorabuena y esperamos grandes cosas de los representantes españoles en ella.
Muchas gracias.
Gracias a Juan Carlos Torre y también a ustedes, porque aquí termina El Espejo de hoy. En el control de sonido estuvo Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.